Vamos a seguir estudiando los 613 mandamientos. Bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Vamos a estudiar el día de hoy los mandamientos 563 y 564 que encontramos en el libro de Devarim, capítulo 23, versículo 8, y corresponden a los mandamientos negativos 336 y 337. ¿Qué dicen estos dos mandamientos? Dice el 563, no excluir para el matrimonio a los descendientes de un edomita a partir de la tercera generación. Y el 564 es muy similar, no excluir para el matrimonio a los descendientes de un egipcio a partir de la tercera generación. Así que fíjense cómo aquí las cosas cambian, evidentemente, y por eso no nos podemos dejar ir, como dicen, por el argumento a fortiori, como de, ah, bueno, pues como los amonitas y los moabitas no entran, pues de aquí le seguimos para todos. No, aquí vamos a ver que no. Vamos entonces a leer estos versículos de Deuteronomio 23 y vamos a leerlo desde el verso 7, porque le da más sentido a lo que dice el versículo 8, que da pie al mandamiento. Dice Deuteronomio 23:7, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación del Señor. Entonces, bueno, de entrada vuelvo a aclarar este punto que se menciona en otros mandamientos con el término no entrarán en la congregación, que puede que implique que no sean, que no significa que sean excluidos del todo, como diciendo, ni siquiera se acerquen, sino lo que significa aquí es que no van a ser ciudadanos, llamémosle así, plenos o con esa ciudadanía total, como un israelita nacido, como si fuera un extranjero que nace, pero aún en el territorio, pero bueno, no es considerado totalmente un israelita como tal. Entonces, bueno, para no irse con la finta del mandamiento anterior, aquí nos da esta diferencia, ¿no? Y es bastante interesante una vez más. Y por un lado es, hablando de los edomitas, bueno, ¿de dónde viene el pueblo de Edom? ¿Alguien sabe de dónde vienen los edomitas? A ver que nos conteste aquí Elaine Lowe, que acaba de llegar. Por cierto, ya le pusimos retardo a Elaine, pero acabamos de preguntar de dónde vienen los edomitas. Muy bien, ya contestó por aquí, ya contestó ahora muy bien, qué velocidad, Elaine, qué bárbara, de Esaú, de Esaú, efectivamente, de Esaú. Por eso dice aquí. No, no aborrecerás al edomita, ¿por qué razón? Porque es tu hermano. ¿Quién era Esaú? Nada más y nada menos que el hermano de Jacob. O sea que hermanos de sangre, hermanos de padre y de madre. No es ni siquiera el mismo caso de Ismael y de Isaac. Aquí sí son, es más, eran gemelos, ¿no? Eran, sí, se les llama así, gemelos, ¿no? Entonces dice aquí, es tu hermano. Entonces, bueno, no te cae bien, se porta mal, te hace bullying, lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo es tu hermano. Y por tanto, aunque se haya hecho otro pueblo de ese hermano, porque sí, efectivamente, bueno, tampoco podemos decir que es el mismo pueblo, por supuesto que hay un pueblo ahí diferente, por esa simple y sencilla razón de que tú tampoco te olvides de, pues digamos, de esa lealtad o de ese antepasado que fue Jacob, por eso no lo puedes aborrecer. Y a tal grado debes de intentar impedir ese sentimiento de odio o ese sentimiento negativo que le vas a permitir entrar. ¿Cuándo? Cuando se olviden los resentimientos y los rencores. ¿Cuándo? En la tercera generación. Porque la tercera generación, pues, son los nietos. Entonces, la idea, fíjense, y empezamos a ver la parte práctica del mandamiento, también implica no guardes rencores, no transmitas el rencor a las siguientes generaciones. Es como una manera de prever, dice, bueno, ya en la tercera generación ya es menos probable que esto se siga transmitiendo. Saúl y Jacob, por supuesto que tuvieron diferencias de muerte, ¿no? Diferencias sumamente marcadas que ahora sí que marcó sus destinos, valga la redundancia, marcó sus destinos y el destino de sus pueblos. Pero Dios no quiere que perdure ese rencor, ¿ok? Uno es el pueblo de Edom, uno es el pueblo de Israel, pero eso no significa que debían de ser enemigos acérrimos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo lo recalco una vez más también. ¿Por qué a los moabitas no? ¿Por qué a los edomitas, a los amonitas no y moabitas no? Pero aquí al edomita sí, aquí lo dice. Uno, porque es tu hermano, ¿no? Primer lugar. Dos, porque hay que recordar, ¿no? Hay que tener memoria. Y a veces hay que hacer cosas no por nosotros, sino por lo que hicieron por nuestros padres, por lo que hicieron por nuestros abuelos. Y lamentablemente somos una sociedad de corta memoria, ¿no? Falta lealtad, falta honra. Pues en estos pueblos, en la cultura de Medio Oriente, no nada más la israelita, ¿no? Es muy común, ¿no? Mantener esos recuerdos vivos, vigentes. Gran parte de lo que nos muestra la escritura es que habrás de decírselo a tus hijos y habrás de recordárselos y habrás de decírselos una vez más, como que no se pierda la historia de lo que sucedió antes, para bien, para recordar las cosas buenas y para aprender las lecciones de las cosas malas también. Entonces, bueno, pues aunque sean vecinos, tanto egipcios como edomitas, difíciles y con antecedentes difíciles, dice, los tienes que recibir. No les puedes cerrar la puerta a esta descendencia, a la tendencia de la tercera generación, ¿sí? Y la diferencia también radica, como vemos, en que por un lado los moabitas intentaron una destrucción espiritual, intentaron hacer tropezar al pueblo de Israel. Entonces, bueno, los edomitas sí sacaron la espada, sí se pusieron difíciles, pero es peor, por supuesto, como yo decía, ¿no? La destrucción espiritual o hacer pecar a alguien que la cuestión, llamémosle física, ¿sí? Y bueno, como comentan también, por supuesto, ¿no? Sabemos que Roma, de ahí viene Roma, ¿no? De Esaú. Y hay un plan también para Dios, porque finalmente Efraín, el cristianismo, termina, ¿no? Gran parte dentro de Roma, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que muchos salimos de ahí, ¿no? Muchos salimos de ahí y nos muestra aquí la Torá que estos descendientes no serán excluidos, ¿no? Van a ser en algún momento dado también parte. Y como les decía, la parte práctica del mandamiento nos dice es no guardes rencor, ¿sí? No guardes rencor. A veces los padres podemos pues decir cosas, comentar o platicar, no, que me hizo, que me dijo, y al rato el hijo ya tiene problema con el hijo de ese. Y dices, bueno, ustedes no debería de ser, pero les estamos heredando también el odio. Y pues esto puede ser un golpe de orgullo, ¿no? Para a lo mejor en el ámbito judío decir, pues aunque sea edomita, debes de recibirlo. Ahora, el caso de los egipcios, pues es todavía más interesante. Porque de Edom viene Roma y muchos judíos se asimiló, muchos israelitas se han asimilado, así que bueno, pues ahí están. Pero ¿qué sucede con Egipto? Nos da también la razón, y la razón no es tal vez la más agradable, seguramente para muchos israelitas que primera línea leyeron esto, han de haber dicho, ¿cómo los egipcios? Pero ¿qué dice aquí? Porque forastero fuiste en su tierra. Entonces, no todo lo de Egipto fue el 100% malo. Cuando Yosef era el rey o, bueno, virrey de ese lugar, los recibió, y no nada más fue él, fue el faraón y fueron todos los egipcios y les entregaron tierra y les dejaron cultivar sus tierras o les dejaron trabajar la tierra, convertirse en pastores. Sí, no vamos a negar, después viene toda esta parte terrible y negativa de la esclavitud, que al final del día también fue un. O sea, tuvo también un propósito, también Dios por algo lo permitió y como sea, al final del día. También en Egipto se multiplicaron y prevalecieron y pues era parte del plan de Dios de que se multiplicaran, que la descendencia de Abraham se multiplicara como las estrellas y salieron con riquezas y salieron pues con cosas materiales para poder construir el tabernáculo. Entonces, como que a veces somos muy radicales, ¿no? Y eso suele darse. O sea, ¿cómo te fue? Terrible, mal, ¿no? Así como que estuvo pésimo, ¿no? Pero no siempre es todo pésimo, no siempre es todo mal. Y aquí nos enseña la Torah a ver las cosas así. Ok, sí fue terrible la esclavitud, sí te oprimieron, sí te maltrataron, pero tú no te quedes con ese rencor, tú no te quedes con ese odio. Y eso es, pues bueno, sé que es fácil de decir, ¿no? Cuando uno no lo vive, ¿no? En experiencia. Pero esto es lo que nos muestra la Torá. Yo te digo lo mismo, si tú viviste una experiencia terrible, lo mejor que tú puedes hacer es no aborrezcas, no guardes rencor, no guardes odio, porque te estás envenenando el alma, tú mismo te estás castigando. Entonces este principio aplica en muchos sentidos. Hay gente que ha sido abusada, que fue abusada a lo mejor en su niñez, o que fue robada, que le secuestraron, y bueno, y vive con un odio y con un rencor y con muchos aspectos negativos en su corazón. Y esta es una forma en la que la Torah te dice, no aborrezcas a esas personas, porque al final del día tú te terminas haciendo daño, ¿sí? Tú te terminas lastimando. Y no solo eso, ¿no? Fíjense cómo Dios nos lleva a un nivel más alto, y ese nivel más alto es el perdón. El perdón no solo es liberador, sino es una muestra grandísima de nuestra fe, de que creemos en este Dios que es capaz de perdonarnos, porque al final del día, de estos últimos mandamientos que hemos estudiado sobre el Mamzer, sobre el Edomita, sobre el Moabita, sobre bueno, pues los que vemos aquí, egipcios, pues al final son, digamos, pueblos extranjeros, ¿no? Y nosotros somos extranjeros para Dios, nosotros no podemos decir que nacimos dentro de la casa de Dios. Dios nos adoptó. Hoy no somos extranjeros para Dios, pero no lo somos porque Él nos adoptó, porque Él nos perdonó, porque Él nos introdujo en su casa. Entonces, pues también Dios nos excluiría, ¿no? Como que si Dios aplicara así tal cual, si nos midiera con la misma vara, digámoslo así, también estaríamos excluidos. Pero fíjense cómo su misericordia ha sido tan grande que nos alcanzó. Entonces aquí Dios nos dice, ¿sabes qué? Por muy mal que te haya ido, por muy mal que te haya tratado, te recibieron. Perdona, ¿no? Quédate digamos que quédate con lo bueno, ¿no? Por decirlo así. Y por otro lado, bueno, pues también es cierto que como yo les decía, ¿no? Los egipcios en su momento, bueno, pues sí trataron mal al pueblo de Israel. Pero fue una situación que no fue todo el tiempo, que no fue durante toda la estancia de los hijos de Israel. Y entonces, pues pensamos también en esto, ¿no? Cuando alguien te reciba en su casa, cuando alguien te abra las puertas de su casa, pues bueno, quédate con lo bueno, ¿no? Quédate con lo positivo. O sea, no te quedes solo con lo malo, ¿no? No te quedes solo con lo malo de la experiencia. Siempre valora, aprecia lo que alguien, pues, pueda hacer por ti. Ya sea poco, ya sea mucho, a lo mejor fue ahí, no, pues es que ni me dieron agua, ni me ofrecieron. Hay gente que me ha tocado que luego comentan, ¿no? Así de, no, pues fuimos y, o no sé, le fui a hacer un trabajo y ni agua me ofreció, ¿no? Así como que, wow, ¿no? O sea, como que no me atendió así como yo merecía. Y tú dices, bueno, pues, pues sí, no digo que esté bien, pero bueno, pues perdona y ya no te quedes con eso, ¿no? Si tú fuiste a hacer un trabajo a su casa, bueno, pues considera que como si fueras al trabajo a la casa de alguien más y pues ya no pasa nada, ¿no? Tratar de no tomarlo en cuenta. Entonces, pues fíjense qué hermoso y qué grande es nuestro Dios que pone como un precepto y lo traslada de esta manera en este mandamiento, diciendo, no excluyas para el matrimonio a estos descendientes ya en esta generación, ¿sí? ¿Y por qué lo pone y por qué lo dice aquí en el matrimonio, ¿no? Bueno, ya dijimos, como dice aquí, los hijos que nacieren de ellos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues un matrimonio. Ya hemos comentado que en la Biblia, sobre todo aquí en el Tanaj, sexo es igual a matrimonio, o sea, no están desligados. Entonces, bueno, pues si ya tienen hijos, quiere decir que están casados y no los puedes excluir como parte de la congregación a partir de la tercera generación. Y si hay un pacto que pueda unir a dos familias, a dos pueblos diferentes, pues puede ser el matrimonio justamente. Entonces puede ser, wow, muy negativo, como decimos con el caso de los amonitas y moabitas, o puede convertirse en estilo la intención de Romeo y Julieta, que pensaron, bueno, pues con esto se van a unir nuestras dos familias, ¿no? Entonces al final, curiosamente, metiéndonos a la literatura universal, ¿no? En la historia de Romeo y Julieta, pues estos dos enamorados, no sé si han leído la novela, pero terminan logrando el cometido final, ¿no? Que es unir a las dos familias que eran así enemigas, acérrimas, al final del día, ¿no? Entonces, bueno, ya les platiqué el final, pero si nunca lo habían leído, pues está interesante al menos esta parte. Y aquí yo veo como Dios nos dice: perdona, olvida, no aborrezcas a esta gente, porque finalmente hay un antecedente histórico que tiene que ver contigo mismo. Entonces, Egipto te recibió. Si no hubiera sido por los egipcios, no hubiera sobrevivido Jacob y sus hijos. No hubieran sobrevivido, ¿sí? Si no hubiera sido por Egipto, pues José no hubiera sido evidentemente el rey o el virrey de este lugar, y hubiera perecido junto con Jacob y sus hijos, sus hermanos, cuando llegó el hambre. Y finalmente Edom, pues es un hermano, como le dice aquí. Entonces, no aborrezcas a tu hermano, aunque se haya apartado, aunque se haya alejado, aunque tú sí estés en la Torá y tu hermano de sangre no esté en la Torá, dice, no lo aborrezcas, ¿sí? No le digas, córtalas, ya no te vuelvo a ver, ¿no? Porque a veces tristemente se da también esto. Uno de los miembros de la familia o los hermanos, digamos así, se convierte y hagan de cuenta que ya se olvida de todos los demás y se corta toda relación. Y aquí dice, para empezar, no le aborrezcas. Así que, pues esto es parte de lo que nos enseñan estos dos mandamientos, 563 y 564 de los tesoros de la Torah.